Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 21 minutos de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 882 de onda media, 104.5, 101.2 FM, a través de web en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto en nuestra aplicación de COPE como en la de Tiempo de Juego. A partir de ese instante y hasta las 4 en punto, vamos a actualizar la información del mundo del deporte en esta jornada de viernes 13, que imagino que ya que celebramos Halloween, también tomaremos el viernes 13 como día de mal augurio, de mal fario. Desde luego, si fuéramos el médico del Real Valladolid, ahora mismo estaríamos intentando esquivar a Jason, porque estaría con la motosierra detrás de nosotros. Vaya día que ha tenido Alberto López Moreno a la hora de confirmar bajas. Hasta 7 tiene el Real Valladolid de cara al partido ante el Real Zaragoza del próximo domingo a las 12 del mediodía. Alberto Cabrejas está en el control y estos son nuestros titulares. Pues hasta 7 bajas tiene el Real Valladolid de cara al partido de la Romareda. Óscar, Alfaro, Eric Moreno, Timor, los dos porteros, Mojica. Esos son los jugadores que van a tener que ver el partido bien por televisión o bien tendrán que seguirlo naturalmente a través de la sintonía de la cadena COPE. Porque ninguno de ellos van a estar en la Romareda. Ninguno de ellos mañana a partir de las 12:30 del mediodía van a montarse en el autobús que desplace al Real Valladolid hasta la capital maña. Allí, tras 4 victorias consecutivas, el Real Valladolid se encontrará con 2 hándicaps. El momento propio de juego y el momento ajeno del Real Zaragoza. Un Real Zaragoza que ahora es segundo en la clasificación de la segunda división y que se está convirtiendo en un auténtico coco, sobre todo en la Romareda. Kepa participó en el 5-0 que ayer cosechó la sub-21 de España ante Georgia en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Varela también consiguió jugar los 90 minutos y su selección Portugal sub-21 le ganó por 4-0 a Albania. Mojica vuelve de nuevo a estar de turismo. Ni un solo minuto en el empate de Colombia en el partido clasificatorio para el próximo Mundial. Eso no quita que Mojica vuelva luego zombie, absolutamente con su habitual jet lag. Un hombre que, recordemos, acumula mal o asimila mal los viajes, sobre todo los de vuelta. Eso sí, cabe la esperanza de que cuando Mojica vuelva nos enseñe una coreografía nueva, como la que se trajo la última vez. Timor y sus molestias de tobillo no han podido recibir el ok médico. Óscar y su lumbalgia nos privan del que ha sido goleador últimamente en la Romareda. Siempre que Óscar ha visitado al Real Zaragoza como rival, ha conseguido anotar. El año pasado, sin ir más lejos, marcó los 2 goles que consiguió también en partido matinal un 4 de enero el Real Valladolid en el Estadio Zaragozano. Alfaro sigue con su lenta recuperación y Eric Moreno sabemos que en algún sitio está. El Real Valladolid B abrirá el fuego del fin de semana deportivo mañana a las 4:45 en los anexos al Estadio José Zorrilla ante la Unión Deportiva Logroñés, uno de los gallitos del grupo primero de la segunda división B. Si no media una victoria, el Real Valladolid B también tendrá que empezar a ponernos nerviosos. Mañana a las 7 juegan las chicas del Aula Cultural, lo harán en Huerta del Rey. Media hora más tarde, los chicos del Atlético Valladolid viajarán hasta Zarauz, o mejor dicho, jugarán en Zarauz, a donde viajan con el tiempo justo. Salen después de comer de Valladolid el mismo sábado, llegar, pasear, estirar las piernas y jugar el partido. En rugby mañana tienes 5:30 en Pepe Rojo el primer derbi femenino de la historia, pero los chicos, los mayores, también juegan, es decir, los chicos. Los de División de Honor, quería decir, que hay alguno muy joven. El Club Patín en Línea Valladolid juega en casa, al igual que el Fundación Grupo Norte. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en la sintonía de Deportes COPE. ¡Comenzamos!
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Llegan los conciertos acústicos a Tintín. Ginger 43, tu mejor combinado, te presenta un plan diferente. Acústicos 43, los viernes a las 11 de la noche y con entrada libre hasta completar aforo. Este viernes, acústico de Kiko Sumillera. Vuelve a cantar, bailar y disfrutar en tu sala de siempre. Tintín, en Plaza Martí Monzó.
En Restaurante Arco Ladrillo 29, este sábado 14 de noviembre, disfruta la cena con baile y actuación en directo de Pilar Feliz y Freddy de los Milanos, interpretando las canciones de nuestra vida. Restaurante Arco Ladrillo 29. Reservas al 983-22-88-91. Parking gratuito.
¡Queremos el catálogo! ¡Queremos el catálogo!
¿Pero qué dicen los niños?
Pues que vayamos a Justo Muñoz a recoger su super catálogo de juguetes. Nosotros los juguetes siempre les elegimos en Justo Muñoz. Tienen de todo, son de confianza.
¿Y por sus precios? Pues vamos todos a Justo Muñoz a recoger el super catálogo ese y a ver oportunidades.
Ya sabes, Justo Muñoz Juguetes en Teresa Gil 24, Paseo de Zorrilla 90 y Río Shopping.
¡Los juguetes siempre en Justo Muñoz!
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 15 de noviembre, desde las 11 y media de la mañana, Real Zaragoza, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 28 minutos prácticamente esta mañana, nueva sesión de entrenamiento del Real Valladolid, sesión de viernes, insisto, recuperamos la normalidad en la semana al jugarse el partido del próximo domingo y la lista de bajas que parece la de la guerra de secesión americana. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Llévate ropa de recambio, por si acaso, ¿eh?
Sí, sí, las botas van a ir en la maleta, sí o sí, porque vamos.
Bien bonitas, que se les ha comprado negras y amarillas. Botas negras y amarillas.
Regalo, regalo.
Yo, bueno, te las han regalado, claro. No, nos ha fastidiado. Un tío de tu categoría ya recibe material promocional de las
claro,
marcas.
Claro, esto es.
Evidentemente. Bueno, hasta 7 bajas tiene el Real Valladolid. Y ahora la pregunta es, ¿cómo ha encajado esto Portugal?
Bueno, pues un poco con resignación y con un optimismo que él dice que tiene, que va a provocar que los que a lo mejor están teniendo menos oportunidades, tanto los que en el primer equipo están contando menos como los de jugadores del filial que van a subir para completar convocatoria, pues que esos jugadores puedan aprovechar la oportunidad, puedan rendir bien y que con todas las ganas que seguro que van a llevar, pues el equipo pueda hacer un buen partido en Zaragoza. Ese es el discurso, evidentemente, que tiene que dar y el discurso que da al exterior. Pero a un entrenador, ya te digo yo, que 7 bajas para un partido y 7 bajas de hombres importantes en muchos casos, pues no le hace ninguna gracia. Y bueno, pues eso es lo que le toca, tirar para adelante, que con lo que hay, hacer un 11, intentar ganar el partido y desde luego, pues para la semana que viene, esperar que alguno de los 7, que yo creo que sí, pueda estar ya disponible.
Pues recordemos, Kepa y Varela con sus respectivas selecciones. Ayer Kepa jugó los 90 minutos con España ante Georgia. En Almería hizo una muy buena parada en la primera parte, aunque prácticamente en la segunda estuvo completamente inédito el portero vasco del Real Valladolid. Varela jugó también los 90 minutos ante Albania con la selección de Portugal sub-21, que ganó por 4-0. Mojica, que se fue de viaje.
O sea, ya lo sabíamos. Si es que lo de Mojica está claro, que tanto este partido como el que va a jugar el domingo, semana, contra Argentina, perdón, pues también va a estar inédito, salvo que pase algo raro, porque es que ya lo sabemos, la selección colombiana es una grandísima selección, son dos partidos muy complicados los que tenían en estas fechas, y Mojica no es un hombre que para Pekerman cuente ni mucho menos para ser titular.
Entonces, ¿para qué
y para llega? Pues porque tienes que llevarte un número de jugadores, no te puedes ir con 15. por ejemplo, que son al final los que vas a utilizar. Tienes que llevarte la lista completa, y lo mismo pasa con selecciones, pues con la selección española, por ejemplo, cuando hay convocatoria, hay jugadores que van y con la misma se vuelven.
Ya, pero bueno, yo quiero pensar que de vez en cuando, pues puede estar en tu pensamiento llegar a utilizar a ese jugador. Lo que pasa es que con Mojica, el día que debutó en un amistoso marcó, eso sí, sí es verdad.
Sí, ganaron además 6-0, 7-0, cosas así.
Y desde a Bolivia creo que fue. Y desde entonces hasta el 19, aproximadamente, por cierto.
Sí. Y nada, y ya te digo que o cambia mucho la película o tiene una plaga de lesiones Colombia como la que tenemos aquí en Valladolid, o Mojica va a jugar muy poquito por ahora.
Bueno, pues Mojica, que recordemos que es baja para este partido de Zaragoza y más que previsible baja para el partido del domingo ante el Lugo, dado que lo del tema de volver y adaptarse de nuevo al horario no lo lleva muy bien.
No, siempre le hemos visto un poco tocado. Cuando vuelve le cuesta recuperar el horario, etcétera, y el cansancio, y estará para la convocatoria. Si siguen tantas bajas, pues a lo mejor le toca entrar, pero no es recomendable que salga de inicio.
Bueno, ya sabemos que a esas tres bajas hay que unirlas a Alfaro, a Eric Moreno, Oscar, que finalmente ayer fue descartado, hoy sigue descartado, salvo milagro médico.
Que no se va a producir.
No va a entrar mañana en la lista de convocados, y esta mañana Timor, al final, era muy difícil que después de toda la semana, sin entrenarse con sus compañeros, aunque se recuperase de los dolores, estuviera incluido en la convocatoria, a no ser que fuera para rellenar, como el caso de Pekerman con Mojica, pero Timor prefieren ni siquiera arriesgarse a que viaje.
Eso es, yo creo que es lo más sensato. Un jugador que, como dices, no ha entrenado durante la semana, hoy sí que ha estado entrenando, pero aparte del grupo, no ha estado integrado en el entrenamiento normal que ha dirigido Miguel Ángel Portugal, y lo que se quiere, lo vamos a escuchar después, que lo comentaba el propio entrenador, es ya tener a Timor para la próxima semana. ¿Podría entrar para la lista ante el Real Zaragoza? Pues a lo mejor sí, pero quizá lo que quieren es no forzar, y que ya a partir del lunes, en esa sesión de recuperación, vaya entrando poquito a poco, y ya desde el miércoles, con entrenamientos ya con más carga y de cara a preparar el próximo partido, ya David Timor, si no hay complicaciones, entre y ya sí que pueda estar disponible para el encuentro ante Atlético Osasuna.
El equipo que repite el operativo del viaje de la pasada temporada, es decir, se va a ir por carretera hasta Zaragoza, volverá también por carretera una vez concluido el partido. La verdad es que el razonamiento que dan no es baladí. Por carretera, en 4 horas y media, te has plantado en el hotel de concentración, mientras que tener que coger el tren, ir a Madrid, cambiar de estación, tren con tren, volver a coger otro autobús, descargar, subir, bajar el material, al final es un engorro que te hace, primero, que el viaje parezca más pesado de lo que realmente es. Es tu autobús, cada uno tiene su sitio asignado, van viendo sus películas, escuchando su música, y yo creo que es la mejor forma de viajar.
Y la más barata.
Y la más barata, y además lo tendrán que hacer con hasta 4 jugadores del filial, los 2 porteros, Dani Hernández y Juli Irizibar, y 2 jugadores de campo.
Sí, que parece, luego lo escucharemos también a Miguel Ángel Portugal, han entrenado hoy 4 con el primer equipo, los 2 porteros, Anuar y José, y dice que sí, que probablemente sean esos 4 los que vayan a ir, y que son incluso los que más cerca están de ese paso que separa el poder el entrenar con el primer equipo a, por qué no, de vez en cuando y algún día tener la oportunidad de jugar.
Joder, pues Oscar, Ángel tiene que estar feliz con esa frase.
Sí, desde luego.
Ángel tiene que estar tirando cohetes. Bueno, pues vamos a intentar dar una alineación. Julio en la portería, por la banda derecha vamos a quedarnos con el Chica Hermoso.
Cuidado.
Moyano Chica.
Cuidadito con eso.
Bueno, pues Moyano, Chica Hermoso para 2 puestos, así acierto fijo.
Sí, no, ahí no llegamos, 100%.
Marcelo Silva y Samuel como el goleador, como centrales. Y aquí viene la gran duda. A partir de aquí, ¿tengo un totum revolutum? ¿Leao seguro?
Leao y Álvaro Rubio seguro.
¿Álvaro Rubio?
Yo creo que sí, porque Tiba ha tenido una semana un poquito así también, y yo creo que puede entrar Álvaro Rubio.
Leao, Álvaro Rubio, Manu del Moral de enganche,
sí, eso
por la
Juan
derecha,
Villar,
Juan Villar, Guzmán o José.
Esa es la duda, no la ha resuelto hoy Miguel Ángel Portugal. Se le ha preguntado por eso y ha dicho que, bueno, que ya vería.
O Leao, Rubio, Villar del Moral, otro Rubio y Rodri.
No. 4-2-3-1.
4-2-3-1 seguro.
100%.
¿Qué oportunidades estamos perdiendo para probar otras cosas?
Ya, además, si no las pruebas ahora, pues
en un partido en el cual vas con 7 bajas y nadie te va a poder reprochar absolutamente
nada. El dibujo es inamovible. O sea, el dibujo va a ser 4-2-3-1, sí o sí. O sea, así que, o para que juegue Diego Rubio, o Rodri se cae del 11, O echa alguno a la banda, que lo veo yo ya que sería tocar demasiado.
Sí, bueno, pues nada, pues Guzmán o José por la izquierda, Villar por la derecha, que Villar, por cierto, llegó para jugar por el centro, pero bueno, está jugando por la derecha. Manu del Moral de enganche y yo creo que de jugar con un solo punta va a jugar con Rodri.
Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo es el hombre que prefiere Portugal.
Pues nada, vamos a tener un desayuno calentito.
Muy bueno.
Muy calentito el próximo domingo y un Portugal que hoy, como tú decías, por lo menos en su discurso, ha tirado de optimismo, ¿no?
Sí, sobre todo con el tema de las bajas, reconocía en primer lugar eso, que David Timor se le va a reservar para el próximo partido y que ante tantas bajas lo mejor que se puede hacer es no comerse la cabeza y que los que van a tener oportunidad y son menos habituales la aprovechen.
No, yo creo que Timor lleva ya la semana pasada que entrenó poco, esta también no ha entrenado nada, casi vamos a prepararlo más para la próxima semana. Como yo soy bastante optimista, me lo tomo con optimismo. Digo, si falta tanta gente es porque alguien que de por abajo o alguien que está necesitando una oportunidad va a tener ese reto y la va a aprovechar, ¿no? Yo creo que hay que ser en ese sentido positivo. Seguro que los que van a salir van a saber estar a la altura, seguro.
Bueno, pues, hombre, esperemos que así sea. Se supone que son profesionales. Igual que son profesionales los porteros, que ayer decía Julio, no saben de categorías, salen, juegan, independientemente de cuál sea el rival y de los que ha hablado hoy Portugal.
Sí, se le ha preguntado por ese tema, si él veía bien o qué le parecía el hecho de la planificación deportiva con dos sub-21 que cada vez que hay convocatoria, pues evidentemente se van a marchar con sus selecciones. Él no entra a valorar eso y se queda un poco más en que Julio está capacitado de sobra para jugar el domingo en la Romareda.
Bueno, pues la verdad es que son situaciones que uno se encuentra cuando viene. Eso yo creo que se lo deberíais preguntar al club, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento con Julio. Yo creo que es un buen portero y va a saber estar a la altura de las circunstancias.
Yo digo que el entrenador diga, fulanito es una full, no me vale para esto, nos vamos a caer todos de espaldas. De verdad.
No llegará ese día.
Va a ser la gran noticia del milenio. El día que un entrenador diga antes de un partido, va a jugar fulanito, pero a mí no me gusta. Eso será la bomba. No es el caso de Portugal con Julio. A mí Julio me parece un jugador absolutamente válido y además a mí me parece un jugador solapado injustamente por dos jugadores que no son ni tuyos. Pero eso ya es cosa de la planificación deportiva, de la cual su responsable tendrá que rendir cuentas, para bien o para mal, al final de la temporada. En cuanto a las ausencias, ¿qué ha dicho?
Bueno, sobre todo con los internacionales, el hecho de esa posibilidad de que también se pare la segunda división de cara al año que viene cuando haya compromisos de selecciones, algo en lo que Portugal está completamente de acuerdo. Dice que si la primera división se para, la segunda, con el gran número también de internacionales que hay, también debería parar.
Si la primera división se aplaza porque hay partidos internacionales, pues hombre, se deberían también al menos pensar que en la segunda división también hay jugadores que son internacionales y que también se debería optar por la misma circunstancia que en primera división. Yo creo que esa también sería una decisión lógica, jugar miércoles, ¿sí? Eso también es uno, pero tenerlo en cuenta, porque en segunda división también hay jugadores internacionales. Hombre, es que si se para porque hay jugadores internacionales en primera división, si en segunda también hay jugadores internacionales, digamos que también quizás no sean jugadores internacionales de países de élite, pero sí que los países donde estos jugadores juegan sí que los necesitan. Entonces también se lo deberían al menos pensar.
A mí me parece que según este calendario, con 22 equipos en segunda división, y teniendo en cuenta que los desplazamientos en segunda división también son incómodos, porque también hay equipos de toda la geografía, a mí me parece que meterle 5 o 6 miércoles a la segunda me parece un poquito frívolo y un poquito complicado. Así que, pero bueno, si deciden parar en fechas de compromisos nacionales, fenomenal. En cuanto a los que pueden reforzar la convocatoria mañana.
Sí, esos canteranos que ya decimos, mínimo van a entrar 4, si no pasa nada más y no hay ninguna baja de última hora, de 21 pasamos con 7 bajas a 14 y para completar las matemáticas son claras, quedan 4, así que son los 4 que hoy han entrenado con el primer equipo, los dos porteros, Julio y Dani Hernández, y también se han entrenado Anuar y José, que reconoce Portugal son los 4 hombres que quizás sí estén más preparados para dar ese salto.
No sé si van a ir 2, 3 o 4, todavía esta mañana tenemos tiempo, pero sí, son los que más están conmigo entrenando, son digamos los que más cerca están de estar con el primer equipo y de debutar algún día, seguro.
Pues si no se recupera nadie, milagrosamente, tienen que ir 4.
Sí, que por eso, sí, por eso porque digo que no entendía porque decía, no sé si 2, 3 o 4, no, 4,
A no ser que entre timor por alguna causa para completar la convocatoria y por alguna razón, no lo sé. No lo sé, pero creo que el Real Valladolid, el técnico no debe tener ninguna duda. ¿Qué más cosas ha dicho?
Bueno, ha analizado también al rival, al Real Zaragoza, un equipo que está ahora mismo ocupando la segunda posición, un equipo muy fuerte, sobre todo que sí que es cierto que no hace demasiados goles, pero es que encaja también muy, muy, muy poquitos. Es algo que tiene claro Portugal y destaca sobre todo eso, la fortaleza defensiva de los maños.
Es muy compacto. La verdad que en los últimos partidos es un equipo muy compacto, le han hecho muy pocos goles, creo que le han hecho un gol en los últimos 6 o 7 partidos. Le cuesta hacer goles, pero realmente se ha asegurado lo que es la parte defensiva. Juega muy, como te he dicho, muy sólido. Y quizás antes jugaban más a intentar jugar al toque, a la combinación, y ahora quizás por las características del delantero, de los delanteros de Ortuño, buscan también el juego directo, el juego más vertical. Ellos tienen sus debilidades, pero aunque prefiero tenerlas para mí. Hombre, Vallejo es un gran central, a pesar de su juventud, es un gran central. Como te digo antes, el chaval que va a salir de la cantera queda a demostrar también que es su oportunidad, ¿no?, de demostrar lo que vale. Bueno, no lo sé. Yo creo que todos los equipos a lo largo del año pasamos por distintas circunstancias, a veces adversas, pero que hay que mirarlas con optimismo porque, como te he dicho antes, si se dan, será por algo. O igual es que estamos esperando que alguien aproveche su oportunidad. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que es un escenario muy bonito. Es un reto muy importante y los retos, grandes retos, grandes oportunidades para demostrar lo que queremos, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Yo creo que debemos dar un paso adelante y este partido se puede presentar para ello.
Bueno, ya le hemos encontrado una posible explicación al por qué ha dicho lo de ir 2, 3 o 4. Y es que Timor tiene 4 cartulinas amarillas. Yo recuerdo que el año pasado, estando tocado, Timor provoca la quinta, estando de suplente desde el banquillo,
sí,
tirando un balón al campo.
Recuerdo.
Si Timor entra en la lista, ya sabéis para qué va.
Sí.
Para protestar al árbitro.
Yo espero que no vaya, porque ya si entramos en si somos pocos y metemos a uno para esa bobada, porque no es para jugar, sino para que provoque la tarjeta, pues sinceramente, ya me parecería espectacular.
No,
pero bueno, que si va es la explicación, seguro.
De que Timor está lesionado para esta jornada, pero puede no estarlo para la del próximo domingo ante Osasuna.
Claro.
Pero vamos, que Timor tiene 4 cartulinas amarillas. Si entra Timor en la lista, que no va a entrar. Vamos, lo consecuente sería que no entrase. Si no está en condiciones, si está en condiciones para jugar, que vaya. Y si ve la amarilla, que la vea. Pero si no va a estar en condiciones de ir, llevarlo, pues como dice Diego, para eso, mejor no ir. Se espera la victoria, ya, porque el equipo la necesita. Y sobre todo fuera de casa.
Sí, porque no tenemos ninguna victoria fuera de casa todavía en lo que va de liga. Ya son unas cuantas las salidas las que ha tenido el Real Valladolid. Alguna ha estado muy cerca de conseguir la victoria, pero lo cierto es que al final, por H o por B, no ha llegado y son ya bastantes puntos los que se le están escapando al Real Valladolid lejos del estadio José Zorrilla. Se le preguntaba a Portugal si el tema anímico había tenido que incidir mucho después de el partido ante el Leganés, después del partido también ante el Almería, y él dice que no, que todo esto, en vez de insistir tanto en que hay que tener menos miedo, lo que hay que hacer es ganar un partido y con una victoria, todo va a cambiar.
Mira, con los resultados cambia todo. Si el jugador, si ganamos, el estado anímico cambia. El jugador que parece o no tiene presencia con el balón, la tiene. El jugador que nos parece que es peor, nos parece mejor. Todo cambia, ¿no? Entonces, a nosotros podemos, yo lo he dicho desde el primer día, si podemos hablar y comer el coco a los jugadores psicológicamente y vamos, no pasa nada, hay que quitarnos los miedos, pero cada vez que decimos que hay que quitarnos los miedos, yo creo que abundamos más en el miedo, no me gusta hablar de ese tema. Yo creo que nosotros somos futbolistas, el futbolista tiene que tener carácter y criterio con el balón, que es lo que se trata, y esa es la palabra, tener el balón y ganar, no hay más. Partido a partido. Si nosotros vamos a estar arriba al final, sí vamos a estar. Pero hay que ir partido a partido.
Joder. Se ha venido arriba, ¿eh?
Vamos a estar arriba.
Madre mía.
Es lo que dices, partido a partido, pero vamos a estar arriba. O sea, es como, bueno, pues bien.
Ay, eso me tranquiliza un montón. ¿Para qué voy a sufrir? ¿no? ¿Por qué me voy a enfadar y a partir si al final vamos a estar arriba? ¿Qué seguridad? Bueno, espero que sea contagiosa esa seguridad. Lo que pasa es que luego ha incidido y ha insistido en que el equipo ha de tener más el balón. Yo siempre he dicho que tener más el balón garantiza que no lo tiene el contrario, pero no te garantiza el éxito. Y yo también he defendido una teoría. A mí, uno de los fútbol que más me han aburrido es el del Barça cuando jugaban horizontal. Insufrible, es que, de verdad.
Sí, era bonito cuando teniendo balón sí. Había profundidad, pero cuando se ponían a tocar es la cosa más aburrida y del mundo.
Entonces hay formas de tener el balón. Ayer España sub-21 en la segunda parte dice voy a tener el balón, pero lo voy a tener en vertical. Y jugaron de auténtico vicio los chavales, que por cierto es un equipazo sub-21. No sé cómo puede ser ahora mismo que estemos pendientes de lo que nos pase contra Croacia, que bueno, también tiene un buen equipo con Halilovic y Kovacic en la clasificación. Pero bueno, que Portugal quiere tener más el balón, ¿no?
Sí, sobre todo que en los últimos minutos, por ejemplo, en el partido ante el Leganés, no queme el balón en los pies y que el equipo siga teniendo el balón, porque como dices, si tú lo tienes, el rival no lo va a tener y no te va a apretar en esos instantes finales.
A mí lo que me gusta es que el equipo tenga carácter con balón, que tenga criterio, que sepa tener, que no se agobie, que tenemos que tener tranquilidad, porque cuando lo tenemos hacemos daño y tenemos a veces reflejado en goles que hemos hecho cuando hemos tenido mucho tiempo el balón que viene como consecuencia de ello. Entonces debemos pensar que eso es bueno para nosotros.
Esas son las consideraciones prepartido que ha esgrimido esta mañana Miguel Ángel Portugal al final del penúltimo entrenamiento de la semana, mañana 10:30, puerta cerrada. Última sesión y después lista. Mientras, en el bando blanquillo, va a ser baja Diamanká. No llega al partido, se queda fuera el jugador africano.
Buena noticia
del Real Zaragoza, lo cual no es una mala noticia, aunque los Ortuño y compañía, Vallejo...
Vallejo no juega. Vallejo está con la sub-21 también.
Está con la sub-21.
El Zaragoza tiene dos que están con selecciones. El portero también, o sea que tampoco va a tener al portero titular, a Bono, que lleva una burrada de minutos sin encajar gol.
Manu Herrera, en teoría.
Y el portero suplente, y Vallejo, que está con la sub-21, así
mira
que
tú,
tampoco juega.
Qué bien.
Buena noticia ahí también.
No, pero no tienen mala plantilla el Zaragoza no. Este año, entre ellos Eric Morán, un jugador que se ha ido afianzando poco a poco en el once inicial y que en sala de prensa ha entrado en bucle y solamente le salía lo de tenemos que hacernos fuertes en la Romareda.
Hombre, creo que en casa nos tenemos que hacer muy fuertes y que los equipos vengan y que sepan que va a tener muy muy difícil para ganarnos. O para sacar un punto. Así que tiene que ser nuestro campo y tiene que ser donde tenemos que ganar. Creo que ahora estamos muy bien, estamos bien en defensa. El último partido nos faltó el gol, pero yo creo que a los equipos les cuesta mucho hacernos una ocasión de gol y tiene que seguir así. Bueno, está claro que cuanto más arriba estemos, mucho mejor y cuanto antes, mejor. Pero lo importante es el final y queremos seguir ahí y que a final de temporada estemos entre los dos primeros.
Bueno, pues un Zaragoza del cual no te vamos a descubrir nada. Nosotros, sí, quién sabe de esto. Y también vamos a aprovechar para preguntarle por el momento del Valladolid. Don Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Este año el Real Zaragoza sí que ha empezado la temporada siendo el Real Zaragoza, tal y como la acabó el año pasado.
Sí, yo creo que ahora mismo sí. Tuvo un comienzo titubeante, pero ahora la verdad es un equipo súper sólido. Con el cambio de sistema que empleó Popovic del principio, que jugaba con 4-2-3-1, ahora cambió a un 4-1-4-1, que le ha dado una solidez increíble al equipo, que ha encajado un gol, si no me equivoco, en las últimas 6 jornadas. Uh-huh. Y la verdad que ahora mismo va al alza, es un equipo muy muy fiable y que va a ser muy complicado meterle mano, ¿eh?
¿Es el peor equipo que se nos podía cruzar ahora mismo para intentar recuperar la autoestima, Pedro?
O el mejor, Juan Carlos. Yo creo que si Valladolid quiere conseguir cosas este año, que seguro que las puede llegar a conseguir si cambiamos un poco también la mentalidad y ganamos confianza, en un partido de estos tiene que ser. Yo creo que el ganar al último clasificado pues siempre nos viene bien por 2-3 puntos, pero ahora necesitamos más, ganar y cambiar la dinámica. Yo creo que es el partido ideal para que Valladolid consiga una victoria y a partir de ahí seguramente nos cambie la cara, nos cambie nuestro juego y cambie la confianza del equipo.
Sí, porque se puede convertir en un mes de noviembre bastante complicado. Zaragoza, Osasuna, Lugo. Si no damos la talla en alguno de estos tres partidos, la situación no deportiva, sino moralmente, se puede convertir en no sé si irreversible, ¿no?
Hombre, nunca hay nada irreversible en el fútbol. Hay a veces que de una racha muy, muy, muy negativa, simplemente con una victoria a tiempo y contra el rival adecuado, te cambia todo, te cambia todo. Parece increíble temporadas que se han visto de equipos que he tenido yo, o que conocemos todos, después de una victoria clave, cómo ha ido ese equipo como para arriba a base de confianza y ya cambió la dinámica. Yo creo que ahora mismo el Valladolid le falta eso, le falta confianza, está en una zona en la que no está acostumbrado a jugar, pero que consiguiendo una victoria, que tenemos que trabajarla y tenemos que hacer porque llegue, que eso es la clave del partido. No esperar a que nos lleguen las cosas, sino hacer que las cosas ocurran. Y haciendo eso y con este pelín de suerte y conseguir una victoria, yo creo que va a ser la clave. La clave de que Valladolid no se meta abajo, no se meta en una dinámica tan negativa de que sea ya muy, muy, muy difícil salir. Pero bueno, yo insisto, Juan Carlos, esto es un resultado positivo y un partido clave.
En cuanto al rival, está cuenta en sus filas con el central del futuro. Posiblemente sea la última temporada que veamos a Vallejo de blanquillo. Tiene a jugadores muy interesantes como Eric Morán, tiene Manuel Herrera, Bono, un buen portero. Es una muy buena plantilla, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, y joven. La verdad que la decisión de Eric Moreno, el central de Vallejo, que ya debutó, bueno, no debutó. Ya nos enfrentamos contra él en la victoria del año pasado, aunque le puso de lateral. Pero la verdad que es un equipo interesante, y además interesante si consigue el ascenso, la verdad que yo creo que es un máximo equipo con proyección en primera que en segunda, pero bueno, yo creo que ahora el míster está adaptando muy bien su juego a la categoría, haciendo, insisto, un fútbol muy sólido y muy fiable, y la verdad que la pinta de este equipo, pues la verdad que huele muy bien.
No así el Valladolid, 7 bajas para este partido, Pedro, no está teniendo suerte Miguel Ángel Portugal, ¿verdad?
Pues la verdad que no, la verdad que no. Yo creo que él ha querido traer aire fresco, pero quizás sea la manera, de verdad, Juan Carlos, de empezar a ver, insisto, 2-3 jugadores que tenemos ahí en la cantera que de verdad se merecen minutos, ¿eh? Yo creo que quizás sea la obligación la que nos lleve a darles a conocer y a que tengan minutos, que ojalá bienvenido sea la obligación de hacerlo. Pero de verdad, necesitamos aire fresco en el equipo y yo creo que esos 2-3 jugadores que pueden saltar al primer equipo, estoy convencido de que tienen todas las condiciones para triunfar.
Hay que decir que no vas a poder comentar el partido con nosotros porque coincide con tu partido del grupo B de la Primera Regional, ¿no?
Sí, señor. Contra Fresno de la Ribera en Laguna a las 12 de la mañana.
¿Cómo es ese rival? ¿Nos va a hacer sufrir como todos?
Estamos en empate, nos saca un punto. La verdad es la revelación de este año, porque es un recién ascendido, pero ha hecho victorias importantes. Fuera ha conseguido llegar a la victoria de Navarrés, que es un campo muy, muy difícil, y en casa la verdad está intratable completamente. Así que bueno, vamos a ver si nosotros seguimos y recuperamos la dinámica de la victoria, de la confianza y de la intensidad, y conseguimos batirles.
Gracias, Pedro. Un abrazo y toda la suerte del mundo.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues analizado el partido a las 12 del mediodía el domingo en la Romareda. Gracias, Diego.
Hasta luego.
Una pausa. Enseguida estamos con el resto de deportes de este finde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Llegan los conciertos acústicos a Tintín. Ginger 43, tu mejor combinado, te presenta un plan diferente. Acústicos 43, los viernes a las 11 de la noche y con entrada libre hasta completar aforo. Este viernes, acústico de Kiko Sumillera. Vuelve a cantar, bailar y disfrutar en tu sala de siempre. Tintín, en Plaza Martín Monzó.
¿Sabes? Creo que es auténtica.
Sí, es difícil de creer, pero es realmente auténtica.
¿Quieres de verdad probar auténtica carne de buey? Tu oportunidad es del 5 al 22 de noviembre en las jornadas de la carne de buey del restaurante La Brasería de Cuéllar.
La Brasería de Cuéllar, calle Agustín Daza 8, Cuéllar. Infórmate en braseriadecuéllar.es.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 15 de noviembre, desde las 11 y media de la mañana, Real Zaragoza, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico! Sweet love,
sweet cherry. Fin de semana muy especial para los aficionados al rugby. Primero, porque hay rugby en Valladolid. Y segundo, porque se juega ese primer derbi por cuyo ambiente le quiero preguntar a Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, ¿se detecta ambientillo para mañana a partir de las 5 en el campo de número 1 de Pepe Rojo?
Se detecta. El sábado a las 5:30 en el campo
5:30,
1.
Ya.
Eso es, 5:30.
Yo estaba diciendo más o menos que lleguen a las 5 para aparcar bien.
Que vayan pronto, sí. Eso es. Hay mucho ambiente, sobre todo las chicas, para unas ya con más veteranía, las del Salvador, Autoconsa El Salvador, para otras, las del Brac, que eso es entre Pinares, su primer derbi, creo que es su cuarto partido oficial en su vida. Entonces imagínate lo nerviosas que están, porque han tenido desde luego un auténtico seguimiento mediático, tanto por prensa como por radio como por televisión. Las chicas están encantadas como las han tratado, y desde luego se espera que vaya mucha gente, muchos aficionados, muchas familias y muchos seguidores al rugby. Entonces, bueno, pues ya comentamos el martes, es un partido desigualado en lo deportivo, porque El Salvador es un rodillo, es decir, ha ganado al líder 0-50 en su casa y llevan más experiencia, pero sin embargo las chicas del BRAC saben que tienen que salir a darlo todo, quieren aprender, tienen muchísima ilusión. Y bueno, pues aunque están a lo mejor varios peldaños por debajo de sus vecinas, el partido merece la pena ir a verlo, y además con la buena temperatura que va a hacer mañana Pepe Rojo.
Y por si acaso tenías alguna duda, es gratis ir mañana a Pepe Rojo. Y el fin de semana nos deja más partidos que no son solamente este derbi femenino, que lo solapa un poquito, ¿no?
Eso es. Empezando, como siempre, cronológicamente, pues el sábado, y en Urbieta, allí en Guernica, pues se va a disputar un partido que pitará Marc Riera, el árbitro catalán, entre el Vizcaya Guernica, penúltimo clasificado, y nuestro Silverstone El Salvador, segundo clasificado. Y a priori, a pesar de lo que diga Juan Carlos Pérez, de que allí en Guernica lleva bastantes años sin ganar y que últimamente ha perdido, aunque sea por poco, mira, yo doy que va a ganar El Salvador seguro. Ahora mismo El Salvador está en un estado de forma excelente, y además va a ir en una época propicia para ir a Guernica, cuando hace calorcito, cuando hace bueno, cuando todavía aquello no se ha convertido en un lodazal, que es una de las armas fuertes de Guernica. Estoy convencido de que van a ganar los chicos de Juan Carlos, y además con bonus, a pesar de lo que diga su entrenador, que hace muy bien en decir que hay que ir con cuidado.
Y el Quesos es el que nos va a dar la matinal del domingo como casera.
Sí, y partidazo. Ten en cuenta que después del derbi entre el Quesos y el Chami, el mejor partido que se puede ver esta temporada, de momento, es entre el primero y el tercero, y eso es lo que van a hacer Quesos entre Pinares y Complutense Cisneros, un Cisneros que viene encabezado por su líder de la delantera, Pacote Blanco, vallisoletano, que por cierto ya lo haremos el martes, es el único jugador que va a jugar en la selección española el sábado que ha nacido en España, ya lo comentaremos. Y bueno, pues de Cisneros ya sabemos que es un equipo muy dinámico, con una línea de tres cuartos buenísima, pero que adolece de esa contundencia en la delantera, que es justo lo que le sobra al Quesos. Tiene una delantera fortísima, y además se ha reforzado con dos nuevos kiwis, con dos jugadores neozelandeses, con Bernie Hall, este jugador que dicen que es una auténtica máquina, que ha sido campeón de la prestigiosa Liga ITM el año 2014, y bueno, el pilier Scott Manson, que yo he estado con él, le he visto, y tiene un bíceps, para que te hagas una idea, del tamaño de mi muslo derecho. O sea, partidazo el domingo en Pepe Rojo.
Está muy bien la comparación. Otros lo hubieran comparado con otra parte del cuerpo. Gracias, Miguel Ángel.
Adiós, Juan Carlos. Adiós.
Hasta luego. En la matinal del domingo, que va a tener también el partido del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid a las 12:30 en el pabellón polideportivo Pisuerga, tercero consecutivo como local, y el fin de semana que nos deja doble sesión de balonmano el sábado. En casa, las chicas del aula a las 7:00, y fuera, los chicos del Atlético Valladolid a las 7:30 en Zarauz, a donde viajan como líderes, algo que para Nacho González es absolutamente anecdótico.
Yo creo que en principio estamos en la jornada 8, ahora empezamos la jornada 9, y bueno, pues ahora es un tema muy anecdótico, donde ojalá podamos estar es al final de temporada en este puesto. Nosotros pues tenemos que seguir igual, tenemos que sobre todo seguir trabajando, seguir preparando el partido como venimos preparándolo, seguir ganando variantes, seguir mejorando en el juego y no obsesionarnos con ganar y no obsesionarnos con mantener ese primer puesto. Nos tenemos que obsesionar con mejorar, conseguir cada día ir dando pasos hacia adelante. Yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, que lo llevo diciendo todo el año y me parece fundamental. Si vamos mejorando y podemos mantener el liderato, pues mejor que mejor.
Sigue luego. La COPE, sigue la tarde.